7 de la noche, 49 minutos. Bienvenidos aquí a esta hora 20 de Caracol Radio. Aquí empieza el debate. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20, a través de hora20.com. Y saludo a nuestros invitados. Y voy a empezar por usted, Rodrigo Primi, ex magistrado, experto, profesor de Derecho y columnista. Y para contarle que hoy le tengo un panel muy a propósito de tres mujeres y usted.
Soy muy afortunado.
Es muy afortunado, pero además porque en el último panel en que usted estuvo aquí hablábamos de ese acuerdo al que se había llegado en La Habana y estaba creo que Juanita aquí también.
Juan Esteban.
En el que peleábamos por la materialización, por volver real toda esa discusión y todo ese discurso de género que normalmente se queda en palabras. Entonces, por ser usted quien pedía eso, yo decidí que teníamos un panel de mujeres.
Muchas gracias, Diana.
Yo creo que esta debería ser la tendencia, realmente.
Vamos a ver si lo logramos, Juanito. Nos esforzaremos por merecerlo. Si ustedes me ayudan. Muy bien. Pues saludo a Juanita León, periodista y directora de La Silla Vacía. Juanita, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático.
Diana, buenas noches. Un saludo a los compañeros de la mesa y a los oyentes de Hora 20.
Y ya está llegando Claudia López, senadora de la Alianza Verde. Este lunes inicia un nuevo periodo en la Fiscalía. Debatiremos sobre lo que ha ocurrido alrededor de este hecho y lo que viene. Y también queremos discutir sobre la salida en unos meses de un grupo de tenientes coroneles y otros temas. Otros temas como lo que dijo Andrés Pastrana hoy a través de los micrófonos de diferentes emisoras con respecto al proceso de paz y al presidente. El nuevo periodo en la Fiscalía, como les decíamos, es el hecho del día con la posesión del abogado Néstor Humberto Martínez, quien anunció que esta será la Fiscalía del posconflicto y de hecho nombró como vicefiscal a una mujer y a una persona de la mesa de negociaciones, María Paulina Riveros. Ella es plenipotenciaria y quien tuvo un papel clave en la subcomisión de género. Pues de lo que pasó hoy en la posesión habría que resaltar varios hechos. Uno de esos pueden ser las tareas que le pidió el presidente Santos al nuevo fiscal: lucha contra la corrupción, avanzar en casos como el robo de La Guajira, Interbolsa, Caprecom y Saludcop. Entre otras, pidió un fiscal especial para La Guajira. Esto cuando se destapan más ollas como el robo de la salud en Córdoba, el SWAT o las mafias que cobran por dejar pasar ilegales por turbo. También le pidió consolidar una política criminal para que los castigos duros caigan sobre los verdaderos responsables y acercar la justicia al ciudadano que no denuncia el robo de un celular o una agresión violenta porque no cree en los fiscales ni en los jueces. De parte de Martínez, algunos avances como su compromiso con el posconflicto, el fin de lo que llamó embajadas de la Fiscalía, la creación de una comisión contra el delito financiero, más fiscales e investigadores y una lucha frontal contra el crimen organizado. Con estos anuncios y una que otra puya al fiscal anterior, se da la largada de la era Martínez y habrá que confiar el deseo de que haya más fiscalía para la gente de a pie, como dice el editorial del Tiempo hoy, que la fiscalía sea noticia menos por las polémicas de ocasión o por errores en su labor y más por su capacidad para cumplir las tareas que la Constitución le asigna. Una pregunta para empezar: ¿qué opinan de este nuevo periodo para la Fiscalía y de los anuncios que ha hecho el nuevo fiscal, Juanita León?
Bueno, yo creo que se necesitaba un cambio en la Fiscalía. Creo que el hecho de que Néstor Humberto Martínez parezca un hombre ponderado, que esperemos que no vaya a estar en la mitad de polémicas en los micrófonos, pues yo creo que eso va a ser un cambio importante. Me preocupa un poco de los encargos del presidente, el tema de que sea una fiscalía para los que roban los celulares, porque creo que una cosa que se hizo Montalegre que fue muy buena fue toda esta política de priorización, y claramente pues el robo de los celulares pues no va a ser un tema priorizado en un país donde sigue habiendo el número de homicidios que existen o los casos de violencia sexual que existen. Entonces pues entiendo que lo diga para los micrófonos, pero pues yo esperaría que esa política continuara y se profundizara como esa política de modernización. Y lo que sí me pareció muy extraño fue el nombramiento de la vicefiscal, porque pues Martínez no es un penalista y acaba de nombrar de vicefiscal a otra persona que tampoco es un penalista. Entonces me parece que eso sí le da un lado débil que él tenía, en cambio reforzarlo lo terminó profundizando, y yo creo que pues me parece que es algo preocupante.
Que no sean penalistas los dos nombramientos.
Que ninguno de los dos sea penalista. Yo creo que él no necesitaba ser penalista, pero él había dicho que iba a nombrar una penalista. Me parece muy chévere que haya nombrado una mujer, pero que no sea ella penalista tampoco me parece bastante riesgoso, cuando es ella la que va a tener que orientar la mayoría, digamos, el diario vivir de la fiscalía.
Muy bien. Doctor Uprimi.
Yo creo que el fiscal Martínez presenta enormes desafíos en este nuevo periodo de la fiscalía. Él mismo mencionó algunos y el presidente también le mencionó algunos. Uno de ellos es obviamente que será la fiscalía, esperemos, del posconflicto, y que tendrá un papel fundamental en la jurisdicción especial de paz, porque será la que deberá alimentar mucha de la información que recibirá esta jurisdicción para darle un cierre jurídico al conflicto armado en Colombia. En ese sentido, que nombre a María Paulina Riveros como vicefiscal parecería tener sentido por ese propósito, pero yo comparto la crítica de Juanita de que en la cúpula de fiscal y vicefiscal no haya ningún penalista. Es una debilidad, no es una debilidad insalvable, pero es una...
Aún faltan por elegir, entiendo, director de CTI y también director de fiscalía, se me entendería.
Sí, que falta casi todo.
Casi todo el mundo, solamente
sí,
son
sí.
12.
Sí, pero digamos, el diseño, la reforma que se hizo a la fiscalía era un poquito que el fiscal general da los lineamientos básicos. En ese sentido, un fiscal general no tiene que ser penalista, aunque tiene que tener un conocimiento de la política criminal y un conocimiento básico del derecho penal, pero quien asume muchas de las labores directas en casos que correspondían al fiscal general va a ser la señora vicefiscal. Entonces, ahí puede haber, digamos, un problema en que los dos en la cúpula, ninguno de los dos tenga formación de penalista. Yo nunca he defendido que el fiscal general tiene que ser penalista, pero que
pero
la cúpula...
Pero su segundo sí.
Sí, alguno de los dos tiene que tener una formación especializada en derecho penal. Hay todo el debate de si el presidente le podía hacer encargos al fiscal, porque en Colombia la fiscalía es un órgano independiente judicial de investigación, no es, digamos, un órgano del ejecutivo, pero yo creo que ese es, digamos, esas son recomendaciones que el fiscal puede tomar o no tomar. Lo que no puede el presidente es imponerle obligaciones al fiscal, porque el fiscal es autónomo, pero debe haber una colaboración armónica entre el fiscal y el gobierno en muchos temas. La propia Constitución dice en el artículo 251 que cuando el fiscal encuentre que hay, por ejemplo, elementos en sus investigaciones que tienen que ver con el orden público, deberá comunicarlo al presidente para que haya una cierta cooperación en el mantenimiento del orden público en las investigaciones criminales.
¿Se refiere usted a las recomendaciones o a los planteamientos que le hizo hoy el presidente de la República, Néstor Humberto Martínez, en casos concretos?
Sí, y de nombramiento de un fiscal especial
Para la Guajira.
Yo creo que esas son decisiones en donde el presidente puede tener su opinión, pero son decisiones autónomas de la Fiscalía General de la Nación y no del presidente de la República. En lo que dijo el fiscal hay cosas interesantes, pero me pareció un poco tremendista.
Ahora, si quiere, analizamos ese punto, porque quisiera una primera opinión, digamos, sobre la posición y los dos nombramientos.
Yo, Diana, lo veo como era necesario y urgente,
Rosario, sí,
el cambio en la fiscalía, entre otras cosas, para que se vuelva a recoger una fiscalía donde predomine la gestión y la eficiencia y no la participación en política activa. alternativa. Yo creo que la Fiscalía había perdido como ese norte, y creo que Néstor Humberto, al menos en los planteamientos que le oí hoy por los medios de comunicación, puede llevar a que esta Fiscalía sea mucho más efectiva, que los colombianos, esa impunidad de la que él hablaba, que está demostrada, pueda reducirse, que ese 1% que solo se falla al año se aumente. Es que entran 1.300.000 procesos al año, estamos hablando de que están represados, estamos hablando y está entrando más de eso, que es urgente que haya una capacidad de gestión en la Fiscalía para que se le resuelvan a ese ciudadano al cual se quiere llegar sus necesidades, sus inquietudes. O sea, que yo lo veo como necesario. Como necesario también veo que arranque por a erradicar la corrupción que hay adentro. Es que el tema...
Ese es uno de los puntos sobre los cuales me gustaría plantear un poco este análisis, porque fue como allí donde se concentró la propuesta de Néstor Humberto Martínez. Claudia López.
Diana, muchas gracias. Mil gracias por la paciencia, que me retrasé un momentico en llegar. Mil gracias por la invitación. Pues yo coincido con la doctora María del Rosario en que era necesario y útil un cambio en la Fiscalía. Francamente, la Fiscalía de Montealegre no solamente no fue eficaz en resultados en lo que le compete propiamente a su función, sino por ratos pues parecía un político en campaña, a veces parecía ministro de Justicia, a veces parecía vicepresidente. Realmente yo creo que por hacer más hizo menos, y uno esperaría, digamos, eso lo desgastó profundamente con muchos sectores. Lo puso en un rol que no era el de la Fiscalía, y le metió a la Fiscalía en una cantidad de disputas políticas que no le corresponden, y sin duda uno lo menos que quiere es que órganos que están es al servicio de la justicia, que debe ser imparcial, estén en debates políticos. En ese sentido, pues yo celebro el cambio, pero yo la verdad soy bastante pesimista, y soy bastante pesimista no porque tenga nada personal contra Néstor Humberto Martínez. Recuerda, Diana, que en estos micrófonos se lo dije a él en su cara, y es que a mí sí me preocupa profundamente. A mí no se me ocurre un colombiano que tenga más conflictos de interés con el poder político y económico que Néstor Humberto Martínez. Es un hombre del poder, es un hombre de las élites del poder, tanto económicas como políticas. Y si uno mira el precedente, pues es nefasto. El señor Montealegre tenía conflictos de interés evidentes con una empresa, SaludCop. ¿En qué quedó esa investigación? En la más absoluta impunidad. No solo en la impunidad contra quienes fueron los protagonistas, sino además en algo que yo considero un abuso de poder increíble. Y es que a la que sí hizo algo por denunciarlo, establecer unas sanciones, etcétera, que fue la Contralora Sandra Morelli, terminó en la cárcel por decirle al señor Montealegre que tenía un conflicto de interés evidente, que además es evidente. Eso fue con Montealegre, que tenía conflicto de interés con un cacao y un rico. No me imagino, pues, Néstor Humberto, que tiene múltiples y mayores conflictos de interés. Entonces, eso me genera mucha desconfianza.
Toda esa experiencia de Néstor Humberto Martínez, contrario a convertirse en un conflicto per se de intereses, previo a que se presente, es una oportunidad incluso de llegar a establecer mecanismos en los cuales sea posible en Colombia haber ejercido una profesión de una manera exitosa y acceder a un cargo público como ese y ser imparcial.
Vamos a ver, eso está por verse, digamos, ¿no? Los hechos demostrarán, pero los antecedentes no ayudan, y yo si hubiera preferido un fiscal con menos conflictos de interés que Néstor Humberto. Néstor Humberto es amigo íntimo de Germán Vargas. Digamos, va a investigar los posibles problemas que haya en contrataciones de las vías 4G con imparcialidad de Néstor Humberto Martínez. Francamente lo dudo. Hoy le encargaron la corrupción en La Guajira, ¿que es de quién? De los señores de Cambio Radical, los que han nombrado allá durante dos elecciones seguidas. ¿Los va a sancionar? Lo dudo.
Quindío. Ese, digamos, es muy interesante, porque allí es donde se prueba el talante. Y La Guajira, claro, por ejemplo, más que cualquier otra cosa, representa ese pequeño mundo... claro, que lo resume todo, no, en pues, términos
¿qué tal
de
el desfalco este de los ricos,
impunidad, de impunidad en Colombia?
¿Dónde está
o sea
Tomás,
que ese se convierte en el mayor reto para demostrar esa independencia?
¿Qué tal el Interbolsa, por ejemplo? Yo espero, para demostrar esa independencia, digamos, el principio de oportunidad que se creó pues justamente para que los de abajo delaten a los de arriba. Bueno, el señor Montealegre le ofreció a los tres cacaos de arriba que planearon el robo de Interbolsa principio de oportunidad para que delaten a los de abajo.
Bueno,
a mí no se me ocurrió una cosa más loca.
Esa, bueno, ese hay que recordarlo,
no
creo
se puede
que,
dar el lujo
que usted también
de
lo
no,
reportó.
De no
el de Interbolsa se echa para atrás, ¿no?
Vamos a ver, sea, debería.
Es que eso no, es absurdo. No, ya es un hecho. Bueno, o sea, ese principio de oportunidad se echa para atrás y le toca a Néstor Humberto Martínez revisar ese principio de oportunidad. Toda vez que incluso en una de sus últimas entrevistas el señor Perdomo dijo que le habían encontrado los bienes en Manhattan y en Estados Unidos escondidos a todos estos.
Pero redondeo,
con lo
redondeo
cual
la
también es una prueba de fuego. Hay de un acuerdo listado muy grande listado de los casos que enfrenta Néstor Humberto Martínez, y ese que usted plantea con Cambio Radical es un punto interesante para este debate.
De acuerdo. Entonces, a mí me preocupan los conflictos de interés, me preocupan, como ya lo dijeron Juanita y Rodrigo, que ninguno de los dos sea penalista. O sea, perdón, es que esto es una organización
ahora,
de investigación penal
pregunto,
y nadie
Rodrigo,
sabe.
¿Es posible que la Fiscalía tenga una reforma para crear una nueva vicefiscalía? Porque en algún momento se habló de la posibilidad de que tuviera dos vicefiscales y uno de esos se encarga Gara, lo hablábamos con Juanita el otro día acá, de la justicia transicional, que podría ser en este caso pues la doctora María Riveros, y otro que fuera el penalista pues de los casos que requieran de esa... Es que,
pero la reforma a la fiscalía no debería hacerse en función de los requisitos del fiscal que nombran, sino de lo que como
sobre
debe funcionar
la
entidad.
La justicia transicional se va a encargar el Tribunal de Paz.
Exacto.
Sí, pero digamos, podría hacerse, pero estoy de acuerdo con Claudia López de que uno hace una reforma institucional por necesidades institucionales, no porque uno nombró a alguien y entonces necesita ajustar la institución a ese nombramiento. Entonces, si uno llega a la conclusión, yo no estoy tan convencido, si uno llega a la conclusión de que se necesitan dos vicefiscalías, como a veces hay dos viceministros en muchos ministerios, pues habría que explorarlo, pero yo no veo muy claramente esa necesidad. Y yo comparto muchas de las preocupaciones de Claudia López. Yo en varias debates antes del nombramiento de Néstor Humberto Martínez como fiscal, planteé que su cercanía al poder, primero, y su talante conciliador, segundo, no eran, digamos, los mejores rasgos para ser fiscal general de la nación en Colombia, porque un fiscal general de la nación está para investigar personas y, por consiguiente, para ganarse enemistades, y que ese no parecía ser el talante que había tenido en sus cargos anteriores Néstor Humberto Martínez, que era un talante conciliador muy útil para otros cargos. Esperemos que yo esté totalmente equivocado y que en estos casos, que son casos que podrá mostrar lo que llamó alguna vez el exministro de Justicia de Francia, Robert Badinter, cuando Mitterrand lo nombró presidente del Consejo Constitucional francés, el deber de ingratitud. O sea, que cuando uno es nombrado juez o fiscal, uno tiene un cierto deber de ingratitud hacia quienes lo nombraron, porque va a tener que investigarlos y controlarlos. Esperemos que en cierta medida ejerza ese
deber. Sobre todo porque la vicefiscal tiene los mismos rasgos de conciliadora.
Creo que tenemos, pero yo sí creo que hay que darle el margen de espera.
Espiti es penalista.
El delegado ante,
el delegado ante la Corte Suprema. Sí. Es penalista.
Diana,
o sea que dentro de los nombramientos sí hay un penalista en la cúpula.
Ah, pero
sí,
claro,
sí, pero es como el coordinador ante la Corte.
Ante la Corte.
Yo,
okay,
yo diría que una persona como él, tan exitosa, que, y como dice, en mi tierra no hay peor cuña que la del mismo palo, que conoce por dentro mucho esto de esfera, yo diría, hay que darle el margen de espera menos. Porque fíjense, Montealegre era muy famoso por ser un buen penalista. Y mire cómo terminó. Entonces también creo que podemos llevarnos la sorpresa de poder tener un fiscal que, tratando de también ser exitoso y poder responder a estos grandes retos, pueda ser una buena fiscalía. Pero a mí me preocupa mucho la parte de la corrupción interna de la fiscalía.
Por eso preguntaba concretamente en ese tema que planteaba Claudia y que ha sido reiterativo en el tema de Claudia, sobre todo frente a Néstor Humberto, y hasta qué punto, y no solamente para el caso de Néstor Humberto, es si las personas que han sido exitosas profesionalmente en Colombia no son las personas llamadas precisamente a asumir cargos de la importancia y en esos cargos mostrar su talento talante y tener la posibilidad de responder a todas estas prevenciones naturales y necesarias.
Yo lo estoy esperando con varios procesos para medirle la independencia.
Para valorar ¿cómo nos va?
Yo estoy de acuerdo que el éxito profesional no es ser un impedimento para ser funcionario público, servidor público, por el contrario. Sin embargo, en el momento en que uno entra a ciertos cargos debe romper todo nexo con los intereses y el sector privado.
Totalmente
que sirvió.
De acuerdo.
Y eso no hizo Néstor Humberto
Totalmente
Martínez cuando fue superministro. Cuando fue superministro anunció que iba a cerrar su oficina de abogados, lo dijo públicamente
no
y
lo
la
hizo.
Cerró y luego volvió a ella. Entonces, lo que es raro es, yo no tengo ningún problema, en Estados Unidos los mejores jueces son usualmente antiguos grandes abogados que al final de su carrera los nombran jueces, pero rompen totalmente con su profesión de abogado y se vuelven jueces vitalicios. Ahí no hay problema. Pero el problema es cuando yo soy un abogado poderoso, me vuelvo superministro y luego vuelvo otra vez a ser abogado poderoso y ahora soy superfiscal. Entonces ahí es normal que uno tenga ciertas reticencias que, repito, por el bien del país, ojalá esté totalmente equivocado.
Muy bien, entonces tenemos en el panel la ausencia de un penalista en la cúpula, a pesar de tener uno, digamos, como delegado ante la Corte. Claro. ¿Extrañan ustedes
en la vicefiscalía? Porque
ese es el encargado
de la gestión diaria
de la gestión en ese tema. Pasemos un poco al tema de la prioridad de la lucha contra la corrupción.
Sí.
Y no solamente,
pero antes de eso yo sí quisiera destacar. Me pareció que el discurso tenía elementos tremendistas que no son muy exactos. Esa cifra del 1% de la impunidad es muy discutible porque él toma simplemente lo que llaman los criminólogos criminalidad aparente, que se hace a partir de encuestas, y luego a partir de esa las condenas finales, y compara las condenas finales con la criminalidad aparente hecha a través de encuestas y luego con la criminalidad denunciada, y ahí daría 6%, que ya sería bastante menor, pero yo creo que uno cuando va a medir la impunidad tiene que medirla, por ejemplo, frente a homicidios, frente a hechos que incontrovertiblemente sean delitos, porque muchas supuestas delitos que supuestamente existieron pudieron no existir, y ahí uno debe reconocer que en los últimos 10 años en Colombia ha habido una mejora en la investigación criminal de los homicidios. Estamos muy lejos de estar bien, pero, por ejemplo, la imputación de homicidios, no recuerdo exactamente la cifra, pero subió de aproximadamente 8% a unas imputaciones de 15-18%. Entonces, claro, si uno va a entrar a un cargo, lo mejor es decir que uno entra a un cargo y encuentra una situación catastrófica, porque a partir de eso toda mejora me será imputable. Pero yo creo que esas cifras no son muy rigurosas para dar la imagen global del sistema penal colombiano, que es un sistema que tiene numerosísimos problemas, pero que en algunos aspectos ha tenido mejorías.
De hecho, el índice de impunidad que lo que mide es que Colombia está alrededor del 75-80% en el índice de impunidad comparado con otros países de América Latina. A mí también me pareció, cuando habló del 99, exagerado, pero dije, tú lo dijo
el fiscal, empeoró en las últimas
que no, pero de todos modos es muy alto, el 80% demasiado, de impunidad es supremamente alto. Volviendo al tema de Diana de corrupción, yo sí veo unos retos en corrupción interna que hay que mirar. Por ejemplo, el tema de la universidad que se inventó Montenegro. ¿Quién? O sea, el Estado terminó con un recurso invertido ahí que no sirvió para nada. El segundo tema, los contratos. No solo los contratos de la señora Springer, sino los contratos con otros penalistas que fueron
y
abogados que fueron
de
una otra manera
profunda,
o votaron por él o fueron amigos de él. O sea, yo sí creo que ahí hay un tema que el Néstor Humberto debería rendirle a la ciudadanía rápidamente informes sobre esos temas. Y, por supuesto, la corrupción ya por fuera de la fiscalía como la regional. Nosotros hablamos de los grandes temas como Salucop, como Capricón, hablamos los grandes temas como aquí se acaba de decir el de Interbolsa, pero los temas regionales poco se está haciendo la corrupción regional.
Y a mí me gustaría tocar un tema para plantear acá, y es si todos estos, independientemente de los intereses que pudiera tener o no tener el señor Montalegre en el caso SaludCop, temas como La Guajira, temas como Interbolsa, SaludCop, ¿dependen exclusivamente de la capacidad del fiscal o habría algo en la normatividad que agilizara ese tipo de casos? Rodrigo.
No, yo creo que el tema de la corrupción en Colombia es un tema en donde ha faltado una estrategia global. Un poco el tema frente a la corrupción ha sido muchas veces a nivel de políticas públicas muy reactivo, endurecimiento de penas, a veces endurecimiento de inhabilidades, que a veces pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero yo no conozco una estrategia global anticorrupción en Colombia, digamos, que toque distintos aspectos, como decir, mire, uno de los temas que genera corrupción, si uno toma esa vieja ecuación que usaba un economista llamado Clifgar, que decía que corrupción es igual monopolio más discreción menos transparencia, paso es discutible, pero si uno toma eso como al menos un indicador, uno diría, bueno, ¿en dónde están todas las políticas de fortalecimiento de transparencia para evitar riesgos de corrupción? Como una estrategia global de ese estilo, a mí me parece que falta, claro, una de las patas de esa estrategia es obviamente la investigación criminal para que haya rendición de cuentas y quienes incurran en actos corruptos sean declarados responsables, pero eso debería articularse a mí me parece como a una estrategia mucho, mucho más grande que ha faltado, a mí me parece, en Colombia en distintos campos. A pesar de que hay muchas investigaciones que muestran, muchas de ellas realizadas por Claudia, que muestran dónde están los posibles focos y elementos de corrupción y no se enfrentan apropiadamente con estrategias más globales.
Claudia.
Pues Diana, no, yo no creo que sea fundamentalmente un tema de normas, es decir, yo creo que las herramientas legales, lo que pueden prever los códigos, los instrumentos para combatir, digamos, el fenómeno de la corrupción, desde incentivos a la delación hasta sanciones efectivas, etcétera, francamente están. Lo que falta es independencia política, capacidad de investigación, ¿sí?, y eficacia en la resolución, digamos, de estos casos. Y la independencia política en el tema de la corrupción es clave. Yo se lo digo, mire, acabo de venir del Quindío. Empecé mi gira, digamos, pedagógica por la paz, por el eje cafetero, que dije, bueno, vamos a ir a la región más dura, pues a ver cómo es que es esta cuenta. Y estuve en Quindío. Y en Quindío, ¿qué es lo que le dicen ahora? ¿Qué me dijo la gente? Mire, doctor, aquí la exgobernadora que está denunciada de corrupción, pues no le cabe una investigación más, varias se las he puesto yo, debo decir. Perdió las elecciones, estaba muy preocupada porque perdió las elecciones, pero ya están todos tranquilos, porque llegó Néstor Humberto, el director regional de Fiscalía del Quindío, va a ser un recomendado por ella, un señor Amorocho, no sé qué, y eso va a quedar resuelto. Entonces, si no hay independencia política para manejar este tipo de cosas, le estoy dando un caso concreto de un departamento donde hay un enorme nivel de corrupción, que derrotaron los ciudadanos en las urnas. O sea, lo que los ciudadanos podían hacer, ya lo hicieron. Derrotar a una maquinaria que tenía poder económico, poder de coerción, poder de contratación, la derrotaron limpiamente en las urnas.
Así fue.
Si ahora que los ciudadanos hicieron su esfuerzo más duro, la fiscalía lo que hace es nombrar al recomendado de un político para que no lo investigue, para que se hunda todo, pues es imposible combatir la corrupción. Entonces, si hay algún tema, Diana, en el que la independencia política del aparato investigador es crucial, es en el combate a la corrupción, porque ahí el conflicto de intereses es claro. Segundo, hay que incentivar a la gente a que tenga mecanismos de delación. Y de nuevo, aquí cosas como el principio de oportunidad, pero para que el de abajo delate el de arriba, no esa locura que querían hacer en Interbolsa, pues que los tres cacaos que planearon todo van a delatar a su secretaria, pues no, cosa más absurda. Pero hay que sacarle jugo a sus instrumentos. Hay gente que realmente, si le dan las garantías y lo protegen eficazmente, está dispuesta a colaborar con la justicia. Y no estoy hablando de criminales. En el caso de la corrupción estoy hablando de ciudadanos de carrera o contratistas, probos, gente que no es ningún criminal denunciando porque va a obtener un beneficio, digamos, porque está en la cárcel, pero que lo que necesita es la garantía de que el Estado lo va a proteger, le va a garantizar de que no haya represalias ni contra su vida ni contra su trabajo. Entonces, ese tipo de cosas son claves. Y yo, francamente, con un hombre con el nivel, digamos, de complacencia política y conflictos de interés de Néstor Humberto, no veo eso tan fácil.
Juanita, a mí me parece que un tema que toca a Claudia es clave y donde la fiscalía es muy débil es en el sistema de protección de testigos. A mí me pareció como tan demoledor esa historia en El Espectador, creo que en El Espectador o en El Tiempo, de la mujer que denunció las casas de pique en Buenaventura y que su vida se volvió un infierno. O sea, si tú no puedes proteger a la señora que denuncia una atrocidad como las casas de pique, pues ¿qué pueden esperar los ciudadanos que denuncien al jefe corrupto o no? Pero yo también creo que ahí el reto de Néstor Humberto en investigar la corrupción es muy grande, porque obviamente hay una cierta discrecionalidad de por dónde comienza la corrupción, dado que está generalizada, y como las investigaciones penales se convierten en una moneda de transacción política para alinear gente políticamente. Entonces yo creo que ahí el reto de él no es solamente pues hacer las cosas bien, que yo creo que tendrá la intención de hacerlo, sino que se ha percibido como que su selección de los casos no va alineado con los intereses presidenciales de Germán Vargas. Porque ese es el miedo que tienen los partidos políticos, es que él utilice el poder de la fiscalía para alinear políticamente a los aliados políticos que se necesitan para ganar la presidencia.
Yo, María Lucía, ahí quería también complementar un tema. Se denuncia mucho el pago para que un proceso se frene, no avance. Eso es otro tema que yo creo que tienen que verlo. Yo quiero darles una cifra. Miren, para el presupuesto 2017 se está hablando de la fiscalía va a tener 71.658 cargos. Eso tiene un valor de 7.6 billones de pesos. O sea, tenemos un aumento en el número de cargos importante. O sea, no estamos hablando de un ente escaso el número de cargos, de lejos es superior a la rama, a los cargos en la rama ejecutiva. Él está hablando de dedicar, hoy dijo que iba a dedicar un grupo de fiscales para ese tema. Qué bueno sería que ojalá escogieran a los mejores y personas con unas hojas de vida intachables, a ver si eso se puede solucionar, porque uno de los temas que nosotros debatimos en el Congreso, yo no sé si la senadora Claudia se acuerda, cuando se aprobó precisamente para descentrar muchos estos temas, cerca de 600 mil millones de pesos para contratar unos jueces especializados y fiscales para poder reducir ese esa cantidad de procesos que están atascado en la justicia. Entonces yo sí creo que no puede ser por falta de recursos. La fiscalía tiene un número importante de gente, tiene un monto importante en valor de nómina y tiene un presupuesto importante. Entonces el reto aquí no puede ser pedir más plata, es cómo se vuelve más eficiente. Y por eso hablo de que si es ha sido gerente, espero yo que lleve esa gerencia a la fiscalía y debe comenzar por la lucha contra la corrupción.
No sé si vieron hoy, Juan Fraile reveló en Caracol Radio que uno de los puntos que se reabren en La Habana tiene que ver precisamente con el nombramiento de un fiscal que tendrá a su cargo, dentro de los acuerdos, estar a la cabeza de todos estos procesos de paramilitarismo y de bandas criminales y toda esta unidad. En un momento dado, lo que se acordó era que el fiscal que llegara nombrara a esa persona. Las FARC han pedido que esa persona sea nombrada por una terna que se envíe por parte de los jueces de Justicia y Paz. ¿Qué opinión les merece a ustedes esa solicitud para garantizar transparencia? ¿Cómo elegir a esa persona para garantizar la idoneidad frente a ese tema?
¿A quién? ¿Al fiscal que va a hacer la fiscalía frente al Tribunal de Justicia y Paz?
Pero es
¿al
legal
nuevo?
Fiscalía.
Al que fue acordado en La Habana.
Pero es porque, digamos, yo entiendo que ahí la figura que es el encargado de investigaciones dentro de la Jurisdicción Especial de Paz.
Para la paz,
sí. ¿Es ese?
No. Es el que se va a encargar de la unidad que se creó cuando se crearon las...
La unidad contra
el paramilitarismo. Que fue el de garantías para la seguridad en la lucha contra las bandas criminales y demás.
¿Pero va a estar dentro del sistema ordinario?
Sí,
dentro del sistema ordinario. Exactamente.
Que ahora la FARC decida cómo hacerlo dentro de la justicia ordinaria, sí me parece que es bastante escandaloso, ¿no?
Para eso tenemos fiscalía.
Pues que sea lo que es justicia transicional, me parece perfecto que sea un sistema que les dé garantías y que sea pactado por las partes, pero comenzar a meterse en la justicia ordinaria sí me parece que
tiene mucho sentido. Pero yo no sé, yo por lo menos no he oído, digamos, ninguna decisión. Yo supongo que eso es parte de lo que se está, de hecho no se ha anunciado ese punto en la negociación, que es un punto bien complejo,
no
sobre cómo conformar el Tribunal de Justicia Transicional y en general todo el andamiaje, digamos, de investigación dentro de esa jurisdicción. Yo prefiero no anticiparme a los hechos, pero estoy completamente de acuerdo con Juanita. Es decir, una cosa es que evidentemente con las FARC se pacten unas garantías de un sistema de garantías mutuas, digamos, de ellas para el Estado y del Estado con ellas para el juzgamiento de los delitos de las FARC, y otra cosa es pues que ahora las FARC se nos venga a meter en la justicia ordinaria para ver cómo la justicia ordinaria aborda otro tipo de delito.
Pero, o sea, en la justicia especial ellos con el gobierno van a decidir quiénes son los jueces, y aquí pidiendo
no,
también
no, ahí,
ellos
ahí, van, a ahí, van a decidir el mecanismo
de selección de los magistrados
seleccionados. No, pero no van a decidir ellos mismos a los jueces.
¿Quiénes son los jueces?
Ahí dicen uno de los puntos, de los 75 puntos, dice que conjuntamente el gobierno...
No, pero no los jueces, no, sino no los jueces.
El mecanismo
que sea el Vaticano,
y la escogencia,
que
porque
la
plantean que van a haber
los...
Son 20, de los cuales va a haber unos nacionales, unos cuantos internacionales, pero esos puntos decía, a mí se me parece contraproducente existiendo una fiscalía, y una fiscalía que supuestamente va a luchar contra todos estos fenómenos, le correspondería a él escoger ese fiscal que debería tener la investigación contra bandas criminales y contra paramilitarismo.
Yo lo que entiendo, sí, y espero, digamos, aquí en todo caso se necesitan garantías. A mí una de las cosas que me parece sensatas de este proceso de paz, que creo que es un aprendizaje de procesos anteriores, es que hayamos creado todo un sistema de justicia transicional que aplique los mismos estándares equivalentes a los actores del conflicto armado. Porque yo sí creo que aquí volver a tener pues a unos guerrilleros a los que se amnistía y a unos miembros del ejército a los que se condena 40 años por haber abusado de la fuerza combatiendo a esos guerrilleros, pues hace básicamente inviable la reconciliación. Entonces, digamos, ese primer paso me parece bien, que un mismo sistema de justicia transicional se ocupe de los casos pendientes de cualquier actor privado, civil, agente del Estado, militar, guerrillero o paramilitar que todavía tenga cuentas pendientes en relación con el conflicto armado. Pero eso implica que obviamente tiene que haber garantías de imparcialidad equivalentes para todos en el juzgamiento que se va a hacer y en la conformación de ese tribunal.
Yo sí no estoy, pero nosotros hemos dicho de siempre, no estamos de acuerdo que nuestros militares sean juzgados por con el mismo rasero con que se va a juzgar a los de la FARC, que eso es parte de...
Doctora María del Rosario, es que si no se juzgaran con el mismo, se juzgarían con uno mucho más severo.
No, bueno,
ese es el punto al que nos exponemos. Ese es el punto al que nos exponemos.
Lamentablemente,
y yo creo que eso, aun si hay razones y pruebas válidas, hace realmente inviable la
reconciliación. Se le ha ido equiparando, confundiendo lo que es en ejercicio sus labores constitucionales versus, por supuesto, aquellos
que... Estamos hablando de los que violaron la ley, porque los que cumplieron sus labores constitucionales no tienen ninguna deuda pendiente con la justicia. No, estamos hablando, por ejemplo, de militares que disfrazaron muchachos y los asesinaron a sangre fría.
Eso es positivo, otra cosa. Bueno, eso tiene
ese tipo de, bueno, ese tipo de
tiene
cosas
que
unos pueden o no estar relacionados con el conflicto, si los dejamos por fuera y no les damos un trato equivalente, lo único que va a pasar es que va a tener penas muchísimo mayores. Y yo creo que eso puede ser, digamos, lo sensato en justicia ordinaria. Pero francamente me parece que como ya lo vivimos con otras guerrillas y militares, eso es inviable la reconciliación.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.